Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yo te acepto es el nombre de la campaña puesta en marcha por la Federación de Autismo de Castilla y León, a la que se han sumado más de 16.000 alumnos de centros docentes, tres de ellos en Valladolid. El objetivo era sensibilizar al alumnado y profesionales del entorno educativo sobre las necesidades y los riesgos de acoso escolar de las personas con trastorno del espectro autista. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. ¿Qué se ha conseguido con esta campaña? Se desarrolló durante el mes de mayo. Ya conocen los primeros datos. Hablamos con Rosa Luna Fernández, que es la gerente de la Federación de Autismo de Castilla y León. Buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días, Carmen.
¿Se ha llegado al objetivo con esta campaña Yo te acepto puesta en marcha por los centros escolares?
Hombre, pues nosotros pensamos que sí, ya que, bueno, supone un incremento respecto a la campaña anterior que hicimos, 16.083 alumnos en todo Castilla y León y con 74 centros docentes participantes, pues yo creo que, y encima ampliando no solo el mes de mayo, sino ellos también han tirado hasta el mes de junio, pues la verdad que estamos muy contentos. La valoración ha sido muy buena.
¿Qué se pretendía hacer con esta campaña?
Bueno, hombre, lo que pretendemos, los objetivos que tenemos en esta campaña en el ámbito educativo es promover pues la comprensión tanto de las emociones y de las necesidades y fortalezas de las personas con autismo, y así podemos promover también la empatía en ese entorno escolar para que todo el mundo pues se pueda sentir seguro y aceptado. Objetivo de la propia campaña, pues que los estudiantes realizaran actividades adaptadas a cada una de las etapas escolares, porque cubríamos todo en la etapa escolar, desde primaria, secundaria y bachillerato, y compartir pues bueno pues estas lecturas, vídeos, juegos, dibujos que nos hicieran los chavales, y poder compartirlos en las redes sociales pues con el hashtag que tú has dicho antes, Yo te acepto, y otro que es también Campaña contra el Acoso Escolar 2024.
¿Habéis tenido contacto con sus alumnos y con qué se quedan después de estos talleres, de estas charlas y de estos vídeos que habéis puesto a su disposición?
Hombre, yo creo que al final ellos con lo que se quedan es la tolerancia, esa tolerancia pues para ese colectivo de estudiantes con autismo también, que mediante la comprensión y respeto de las emociones ajenas pues bueno pueden favorecer que sus compañeros sepan adaptarse también a las necesidades, porque aquí no nos tenemos que olvidar que al final nos tenemos que adaptar todos a todo. Entonces, sin eso es imposible pues que esa comprensión y respeto sean capaces de comprenderlos, y así pues podemos tener una sociedad, yo creo que muchísimo más justa, solidaria y respetuosa pues con toda la diversidad, ya no solo del autismo, sino de todas las discapacidades, ¿no?
¿Y cuál es la situación actual que hay en los centros antes de poner en marcha estas campañas? ¿Vosotros qué habéis observado?
Hombre, una de las cosas que nosotros tenemos encima de la mesa y trabajamos mucho sobre ello, en coordinación también con la consejería, porque al final tenéis que pensar que esta campaña arranca pues de un convenio de colaboración que tiene la Federación de Autismo de Castilla y León con la Consejería de Educación pues para realizar actividades formativas dentro del entorno educativo. Y este es uno de muchos, y en este caso además contamos con el apoyo de Autismo España, de la Fundación NAONCE y la colaboración de la Universidad de Valladolid. Con lo cual tenemos muchos agentes involucrados en lo que es la campaña, ¿no? Al final, ¿qué problema tenemos? Tenéis que pensar que las personas con autismo, para ellos mismos, es muy difícil saber si están teniendo, por ejemplo, acoso escolar. Para ellos es muy difícil saber si saben si tienen ese acoso o no. Al final, a nivel España, os voy a dar unos datos, que el 33% de las personas con TEA no sabe identificar si es víctima o no de ese acoso escolar, ¿vale? Entonces, uno de los focos que tenemos encima de la mesa pues es poder identificar eso y ponerle remedio. Y para eso también vale pues este tipo de campañas que realizamos anualmente.
Y no sé si nos puedes contar, Rosa, ¿cómo se puede detectar ese acoso en las aulas? ¿Qué pueden llamar la atención?
Claro, pues lo primero que tenemos que hacer es que para nosotros, en el ámbito educativo, es un área clave para el desarrollo de las personas con TEA. Y en este caso el profesorado es un agente esencial para poder detectar a las personas con TEA, inclusive en edades tempranas, inclusive que no estén diagnosticados. Ellos son los primeros que levantan la mano, ¿no? Entonces, sensibilizar tanto al alumnado como al colectivo docente sobre esas necesidades y los riesgos del acoso que pueden llegar a tener las personas con TEA es primordial.
¿Por qué sucede ese acoso?
A veces yo creo que es por no saber, por no entender. Tenéis que pensar que al final, pues bueno, el autismo es un trastorno de origen neurobiológico que va a afectar a una persona durante toda su vida. si yo como persona o como chaval no sé lo que es y pienso que antiguamente, como pasaba muchísimas veces, no sé si estoy segura que a ti también cuando tú eras más joven en el colegio, yo no sé la edad que tendrás, pero siempre había, o le llamaban, pues ese chico es raro, ¿no? Y al final, pues los niños son niños y no dejan de ser a veces muy crueles. Y el no saber que esa persona puede padecer, pues, el TEA, puede padecer el trastorno del espectro de autismo, pues hace que pueda focalizarse hacia él muchísimo más problemática que hacia otra persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Entonces, al final, si yo sensibilizo a ese niño diciéndole la realidad de lo que le puede pasar a su compañero y de que por qué hace determinadas cosas que él no entiende, pues yo creo que al final eso hace que tolere muchísimo más la persona que ya sepa qué es lo que le pasa a su compañero, ¿no? Que sepa por qué a lo mejor quiere estar solo, por qué hace algunos ruidos que son raros en hacer en un aula, por qué tiene determinadas características, ¿no? Yo creo que al final formar a la gente para que sepa lo que es el TEA es lo más importante que tenemos hoy encima de la mesa y sobre lo que estamos trabajando.
Y esa formación parte de la base, ¿no?, de los profesores. No sé si vosotros detectáis que con el paso de los años cada vez están más sensibilizados, más conocen más la materia, cómo les pueden ayudar, y eso se nota.
Sí, se nota muchísimo. Y además nosotros cada vez que a nivel educativo hacemos algún curso formativo, nos desbordamos porque se apunta muchísimo, muchísimos profesores, y estamos a veces desbordados. Pensar que el alumnado con autismo ha crecido los últimos 5 años un 62%. Y, por ejemplo, con respecto al año pasado, en Castilla y León ha aumentado el 22%. Esto según los datos del Ministerio, para que diga. Hoy en día podemos llegar a tener en Castilla y León, en aulas, más o menos 2.000 alumnos diagnosticados. Los profesores tienen que formarse para poder saber cómo pueden actuar con estos chicos. Entonces, al final, pensar también que casi yo creo que el 80% de ellos permanecen en la modalidad de educación ordinaria. Sí. Aunque hay algunos que, por sus características, pues no pueden, entonces tienen que ir a una atención especializada específica, que son nuestros propios centros que tenemos en todo Castilla y León, desarrollados en varias provincias, que son específicos de TEA.
Y ellos, en cuanto a los alumnos con este trastorno del espectro autista, ¿cómo se sienten? Claro, hay que poner medidas para eso.
Hombre, pues imagínate que ellos hay muchas veces que no saben por qué les pasan las cosas. Antes os he comentado que una de las cosas más complicadas es que ellos no saben que sufren ese acoso escolar. Entonces, claro, el no saber también hace que lo pasen también peor. También para ellos hoy hay que prepararlos para que no les surjan y que cuando les surjan este tipo de dudas, pues levanten la mano tanto a los profesores como al equipo directivo del centro, pues para decir cómo se puedan llegar a sentir, ¿no? Entonces, yo creo que al paso de los años estamos todos bastante más concienciados pues de estos problemas, pero no deja con que puntualmente sí es verdad que en algunos casos pues han detectado, gracias a Dios, pues casos de acoso escolar en personas con TEA. Pero también ocurre en personas que tampoco tienen TEA, y hay veces que es muy difícil también saber o manifestar ese bullying que tienen algunos chicos en las etapas escolares, ¿no? Pues esto se multiplica un poquitito más pues la problemática por todo el entorno, ¿eh?
¿Y hay una edad más concreta donde hayáis detectado que hay más?
Pues mira, no, yo creo que, por ejemplo, en Castilla y León se han detectado pocos casos, pero se han detectado, o sea, ha habido el año pasado casos de bullying, sí, los ha habido. La verdad es que tanto desde la Federación como desde la Junta de Castilla y León, en el momento que se ha levantado la mano, se ha puesto la maquinaria a funcionar, con lo cual, pues bueno, gracias a Dios, se ha llegado a tiempo, en tiempo y forma además, yo creo, ¿eh? Pero no hemos detectado una edad más que otra.
Pues Rosa Luna Fernández, gerente de la Federación de Autismo de Castilla y León, muchas gracias por acercarnos esta realidad y esa campaña que habéis hecho de Yo te acepto y que ha llegado a más de 16.000 alumnos de centros escolares, tres de ellos aquí en Valladolid. Gracias, Rosa.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de la noticia.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada martes a esta hora llega ya la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Estamos bien, con mucho calor y
trabajoso y estas cosas, pero bien, muy bien.
Bueno,
dando gracias.
Ya pensando gracias. En el mes de agosto casi.
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿sobre qué reflexionas hoy?
Vamos a ver, mira. Decía García Márquez que los únicos momentos en los que se sentía en su propia esencia era cuando se encontraba con sus amigos. Esa sensación tuve este fin de semana en casa de Jaramillo durante una excelente comida y extensa tertulia. Los amigos no abundan y el que presume de tener muchos está afirmando que no tiene ninguno. Son esa gente con los que te ves reflejado, no son precisamente con los que te tomas la última copa. Porque coincides en lo fundamental, aunque sea en la distancia del tiempo y el espacio. Al grupo de profesionales de la cadena COPE se les va un jefe que les ha dirigido durante 27 años, creo. Llegó al cargo en un momento de transición y reestructuración del mundo de la radio, no solo de su empresa, que también, donde se cuestionaba y no se encontraban soluciones fáciles para el sostenimiento económico y, por lo tanto, de personal. Consiguió consolidar un grupo amplio y de gran nivel profesional y, entre todos, poner la emisora en primera línea. Probablemente este sea el momento, fíjate, de más esplendor de la cadena a nivel local. Y justo es cuando le llega el momento de irse, de jubilar. El que le sustituya hereda un buen trabajo. A mí, en lo personal, se me va al paro de la jubilación un amigo. Así que te deseo que sigas siendo feliz, Jara, que te lo mereces. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Y esto era lo que quería dedicar este día a Jaramillo, que el hombre pues se nos va del oficial porque luego va a seguir trabajando más. Tenemos que seguir aguantando por ahí.
Y que sin duda aquí lo vamos a echar mucho de menos porque es una persona muy especial. Nos quedamos en buenas manos, eso también te digo, Alberto, pero se le va a echar mucho de menos. Gracias, Alberto.
A ti, por Dios. Un abrazo fuerte y enhorabuena a todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Buscas moto o necesitas un taller de confianza? Te esperamos en Motocil, en Avenida Gijón, número 37A, de Zaratán. Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, Peugeot Motocicle, QJ Motos, BSA y Silence, ahora con un casco gratis en la compra de tu moto o 15% de descuento en mano de obra en taller para todas las marcas y cilindradas. Motocil.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hablar desde dentro es lo más difícil que un ser humano puede hacer para expresar lo que está sintiendo en determinados momentos de la vida. No nos lo han enseñado y quiero intentar hacerlo desde un punto de vista íntimo y personal. Ese es el objetivo de la exposición que se llama Encapsulados y que ya está en el Museo Patio Herreriano. Sandra Gamboa es la artista, dice que con esta exposición narra lo que callamos en momentos de debilidad emocional. Y con ella vamos a hablar. Buenos días, Sandra.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias por vuestra invitación.
Esta exposición ya está en marcha, empezó el pasado viernes, se podrá visitar hasta el 29 de septiembre. Y estos primeros días, ¿qué te llega?
Mira, Carmen, estos días, pues la verdad que ha sido muy emotivo porque se ha mostrado pues muchísima receptividad para la gente, para las familias que han visitado la muestra, está mostrando, pues está teniendo una acogida bastante buena, y cosa pues que me llena pues de mucha satisfacción, ¿no? Porque uno de los objetivos de la muestra expositiva es crear conciencia de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental.
¿Por qué has buscado este temático? ¿Por la importancia, pero por qué llegas un día y decides que es importante plasmarlo en una exposición?
Pues mira, porque sencillamente he tenido también a título personal un proceso vivido y sentido en primera persona también, que he tenido pues depresión y sé lo que todo el proceso que se pasa, ¿no? Muchas veces en soledad y muchas veces sin ser entendido, ¿no? Y quería pues buscar como un hito y dije yo, bueno, pues voy a aprovechar una de las cosas más bonitas que tiene el arte es que a través de ellos podemos dar voz a los que no tienen, ¿no? Entonces me he puesto pues con ese objetivo ya desde hace unos años de sensibilizar y de quitar estigmas, ¿no?, que giran en torno a la salud mental.
¿Y qué podemos encontrar en esa exposición? No sé si la has organizado por temáticas. Una vez que entramos en el Patio Herreriano, en el Museo Patio Herreriano, ¿qué nos podemos encontrar? Sin desvelar mucho, Sandra, pero para hacernos mira, una idea.
Mira, es una exposición que va a sorprender muchísimo, porque sorprende cada isla, cada hito que he marcado en el recorrido, que muestra pues un poco esas pautas, ¿no?, y esas reflexiones que giran en torno a todo un proceso cuando se sufre una depresión, ¿no? Entonces vas a encontrarte desde las lágrimas al comienzo hasta momentos sentidos, hasta el momento en el que la persona pues está como encapsulada, ¿no?, y luego está rota. Luego resurge un poco con la ayuda profesional y también hago un guiño también reflexivo, ¿no?, para el tema de el excesivo uso de medicamentos y no la acogida de un psicólogo o un psiquiatra, que muchas veces la gente no puede acceder a ello, ¿no? Y también terminamos pues un poco con el proceso de lo que es el tema de medicación, que lo convierto esas cápsulas y esos blister en esperanza para terminar pues con una isla de color, de emociones, ya más dirigida al público infantil y juvenil.
Supongo que, bueno, hablar de depresión o de sentimientos siempre nos cuesta mucho. Supongo que también para ti habrá sido difícil el hecho de plasmar una historia, tu historia, en una exposición, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Sí, yo creo que lo más difícil es sentarte y pensar un poco en todo tu proceso, ¿no? En esos vacíos emocionales que has vivido, en esas carencias que has tenido durante todo ese proceso y sobre todo en sensibilizar y en la falta de comprensión, ¿no? Porque esta exposición yo apelo mucho a la empatía, apelo mucho a la paciencia, a la amistad, al amor, a la educación y a la gestión emocional, ¿no? Porque no estamos acostumbrados y no nos han enseñado esa educación, ¿no?, de saber gestionar nuestras emociones y quizá nos mostramos un poco reacios, ¿no?, a reconocer un tema que molesta e incomoda. Y yo creo que con el apoyo de todos y si realmente hacemos que la salud mental y que el tema de la depresión no sea un tabú, sino que sea una realidad y que tenemos que ser comprensivos con ello y lo aprendemos a gestionar, yo creo que ese es uno de los objetivos importantes, ¿no?, en todo este proceso que me ha llevado a mostrar esta exposición, ¿no?, llevarla a cabo.
¿Y qué se han quedado la gente que lo visita? ¿Con qué se ha quedado?
Pues los que han visitado la muestra y han hablado conmigo, pues realmente se han emocionado, ¿no? Se han emocionado también porque se han sorprendido al ver algunas obras que no esperaban que me expusiera yo pues directamente en una fotografía rota, porque yo quería pues eso, llegar al público y decir no pasa nada con decir que estás mal y que realmente tenemos que enfrentarlo y buscar ayuda, ¿no? Que no pasa nada y somos humanos, ¿no? Yo creo que la fragilidad humana cuando la asumimos y somos conscientes de ello, pues yo creo que es maravilloso hablar sin tabú y sin ningún tipo de miedo, ¿no?
Pues Sandra Gamboa, la artista que de la exposición Encapsulados, que está en el Museo Patio Herreriano y que se puede visitar ya desde el pasado viernes y hasta el 29 de septiembre. Muchas gracias, Sandra.
Muchas gracias, Carmen. Y hago también una invitación a todos que, bueno, es una exposición en el Museo Herreriano, es gratuito, que mucha gente me lo ha preguntado. Yo creo que es importante dar esa pauta también, sí.
Perfecto, pues gracias Sandra, un
Muchas
saludo.
Gracias Carmen, adiós, adiós.
Tengo miedo a un alma fría.
Y Yoga Restaurativa es el libro de Gloria, su segundo libro. Ya en el primero hizo un manual también de yoga. Y bueno, vamos a hablar con ella para ver qué quiere transmitir a través de esta lectura. Buenos días, Gloria.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tiene de especial este libro sobre yoga restaurativa? ¿Qué podemos encontrar?
De especial tiene, pues, que en el mercado hay muchos libros de yoga y, bueno, pues aprender a practicar restaurativo hoy en día es muy interesante porque ya en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos son como pioneros, se han dado cuenta de que la sociedad está muy estresada, hay muchos problemas relativos a nuestro estilo de vida, y entonces bajar el pistón, bajar lo que yo llamo el nivel freático, ¿no? Y descansar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema fisiológico es importante. Entonces, el yoga restaurativo es un tipo de yoga, es otro aspecto del yoga para desarrollar y para practicar con calma en tu casa o en tu centro de yoga.
Porque quizás en estos momentos que vamos corriendo, ¿no?, a todos los lados, necesitamos un poco de calma y esas técnicas pueden ayudar quizás a relajarnos.
Hombre, por supuesto, relajarnos a todos los niveles, físico, mental, emocional. De hecho, muchas veces veo en clase gente que viene con un nivel de estrés y con muchas ganas de acción. La gente quiere venir a clase y que les dé caña. Y sin embargo, pasas al yoga restaurativo y a mucha gente le cuesta disminuir y entrar en ese modo, en esa sensación de relajación, ¿no? Y sin embargo, es súper importante para nuestro sistema globalmente, ¿no? Somos seres holísticos y para relajar el sistema necesitamos, pues, este tipo de yoga, ¿no? Con calma.
No sé si en ese libro das algunas pautas de cómo se puede hacer, qué tenemos que tener en cuenta.
Pues doy muchísimas pautas, hablo de los soportes, hablo de las posiciones, pequeños detalles en el cuello para que se despierte el sistema parasimpático. Existen pequeños detalles, muchos tips que voy dando en el manual, para que tú puedas en tu casa ponerte y practicar. Entonces, bueno, pues yo creo que he intentado hacer un manual bastante completito de lo que sería una secuencia o cómo secuenciar o qué posturas o cómo adaptar las posturas para que resulte un yoga restaurativo que nos lleve a la calma.
No sé si tú además eres profesora de yoga, no sé si notas que hay un auge del yoga o todo lo contrario.
Yo creo que el yoga, afortunadamente, cada día más personas se acercan al yoga, cada uno por sus razones, unos por terapia, otros por estar fit. El yoga puedes practicarlo para cualquiera de estos objetivos, pero el yoga es un camino más amplio, holístico, que lleva al ser humano a un crecimiento personal, ¿no? Pero bueno, tú te puedes acercar porque te duelen las lumbares o te puedes acercar porque estás muy nerviosa o porque estás en el embarazo. Pero obtendrás muchos más beneficios de los que te esperas. Y yo creo que sí, que cada día más personas practican, a pesar que después de la pandemia la gente se retrajo mucho. Y ahora mismo yo creo que están volviendo a la práctica. Y esto es muy, muy interesante.
Y ya por último, Gloria, tu libro Yoga Restaurativo, ¿ya está disponible?
Sí, por supuesto, ya está disponible, se puede pedir bajo demanda para la editorial Azul Cobalto en cualquier librería y también a través de Amazon.
Pues Gloria, muchas gracias por traernos hasta aquí, hasta estos micrófonos, tu segundo libro, Yoga Restaurativo.
Muchas gracias a ti, Carmen. Un abrazo.
Un abrazo.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio. Y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera. Este silencio inquieta. Si un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio. Y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera. Este silencio inquieta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y te cuento la historia del subteniente Jorge González, actualmente destinado a la Delegación de Defensa de Palencia. Protagonizó el 4 de abril de 2004 en Irak la última acción de guerra del Regimiento de Caballería Farnesio número 12, el más antiguo de su arma en España y posiblemente del mundo. Fue en la vieja Mesopotamia, sobre las 4 de la tarde, al mando de un pelotón de soldados de Farnesio, cuando repelió el ataque contra la base española en Al-Nafaj, de un grupo de seguidores del querido Murtafak al-Fark. Según el relato que abre el último libro del escritor y periodista Carlos Molero, dedicado al regimiento. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, no sé si he pronunciado bien estos nombres, pero mejor...
Bueno, Mokhtar al-Sadr, sí, efectivamente.
Bueno, ya has presentado esta mañana tu libro, que se llama El Regimiento de Caballería Farnesio. ¿Cómo ha ido esa primera toma de contacto?
Bien, ha estado muy bien. Lo hemos hecho en el Salón de Actos de la Academia de Caballería, con mucha gente veterana del regimiento y con los cuadros de mando del actual regimiento.
Cuéntanos sobre qué trata este libro. Yo he dado un pequeño titular, pero sí, por profundizar un poco más.
Vale, el libro son 64 páginas. Está dividido, digamos, en cuatro partes. La primera, que es la que ocupa la mayor parte del texto, es la historia del regimiento desde su fundación en Flandes el 7 de marzo de 1649... hasta la conmemoración del 375 aniversario, que fue el pasado 7 de marzo, seguro que algunos oyentes lo recuerdan, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Tiene otra parte dedicada a los símbolos del regimiento, digamos, porque se llama Farnesio, porque tiene el número 12, porque su emblema es la Cruz de Borgoña. Otra pequeña parte dedicada a investigar si es el regimiento de caballería más antiguo del mundo o no. Y la última está dedicada a una celebración festiva que tiene el regimiento y en general en la caballería española, que se llama la Charrosca, que tiene su origen en el nombramiento del zar Nicolás II como coronel honorario del regimiento en el año 1908.
¿Y por qué?
Muchas cosas.
¿Por qué te pones manos a la obra con este libro?
Quería aprovechar, he escrito dos libros anteriormente sobre la historia del regimiento, ¿vale?, en el año 2000 y en el 2012, y quería aprovechar la efeméride, el 375 aniversario, pues para recoger en un nuevo libro todas las investigaciones que he desarrollado desde 1997 sobre la historia del regimiento, bueno, pues con documentos nuevos y vicisitudes nuevas del regimiento que no se conocían hasta ahora.
Muchos años de investigación, ¿qué es lo que más te ha marcado? Porque al final, para hacer un libro, ¿no? Bueno, varios en tu caso, requiere una labor intensa de investigación, de búsqueda, de documentación. Entre todo ese material, yo sé que es muy difícil recopilar, pero ¿qué es lo que más te ha marcado o lo que más te ha sorprendido?
Pues quizás lo que más me ha sorprendido es ir encontrando fondos que se han ido digitalizando en los archivos, en las bibliotecas, en las bibliotecas de los periódicos, documentos que permitían fijar de manera fehaciente la historia verdadera del regimiento. Por ejemplo, consta que el regimiento, el primer maestre de campo fue el príncipe de Hessenburgo. Así figura en la historia oficial. Pero he conseguido encontrar el documento con el nombre completo del príncipe, documentos nuevos de maestres de campo del regimiento del siglo XVII que no figuran en la lista oficial del regimiento, cartas pues de coroneles enviadas al rey o a los reyes o a los escritores de caballería en las que cuentan pues anécdotas y vicisitudes de la historia del regimiento. La verdad es que cada día es una cosa nueva. El último mes, por ejemplo, pues he descubierto que el regimiento vino a Valladolid por primera vez en 1850 y estuvo acuartelado, cosa que no sabía, en un cuartel que ya no existe en el cruce de la calle San Ignacio con la calle Doctor Cazalla.
Anda, siempre es bueno investigar y saber cosas nuevas, vaya.
Sí, sí, además que siempre está abierta la puerta a descubrir pues eso, nuevos documentos, nuevos papeles que permiten fijar mucho con mucha más precisión la historia del viejo regimiento carnesio.
Hablabas de que hoy ha sido esa presentación en la Academia de Caballería, donde has estado en contacto con gente del regimiento. ¿Qué te dicen ellos después de esta lectura?
Pues ellos me ayudan, me acompañan, a veces me soportan. yo lo que recibo de ellos es total colaboración, ¿vale? No solo para escribir la historia actual del regimiento, que es muy intensa, de hecho ahora mismo está el regimiento instruyendo a soldados ucranianos en la Academia de Infantería, el año que viene va a desplegar en Eslovaquia, sino también es gracias a ellos que yo puedo conseguir muchos documentos de forma rápida y con mucha precisión.
Pues Carlos Molero, autor de ese libro, El Regimiento de Caballería Farnesio, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y cuando pasan 40 minutos de la una del mediodía, es momento de hablar de los aspectos legales. Esta semana volvemos a abordar las dudas sobre los contratos de alquiler y sobre los contratos de viviendas. ¿Qué diferencia hay que tener en cuenta? ¿Y con quién vamos a hacerlo? Pues con quién mejor, con Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
Hola, Carmen. Buenos días.
Bueno, hoy, de nuevo, para resolver esas dudas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer unos contratos de alquiler y también de viviendas, en aspectos legales.
Eso es, sí. Bueno, continuando con el programa de la semana pasada, que estábamos con los contratos de habitación, que hicimos una introducción respecto a lo que es un contrato de habitación, que hay que diferenciarlo de un contrato de vivienda. Es decir, simplemente por repasar muy rápidamente, el contrato de arrendamiento de una vivienda es completamente diferente al de habitación. El de vivienda se rige por la ley de arrendamientos urbanos, y en cambio el de habitación... la normativa, en caso de que no haya acuerdo con los acuerdos, es decir, las partes pueden pactar lo que quieran, pero de alguna manera, en defecto de, o para buscar una normativa para poder aplicar o hacer un contrato de habitación, nos vamos a ir al Código Civil, al artículo 1554, a modo de repaso de la semana pasada. En la semana pasada nos quedamos necesita el contenido de un contrato de habitación. ¿Cuál es el contenido mínimo que necesitamos cuando hagamos un contrato de habitación, ¿vale? Es verdad que no hay un contenido legal, es decir, no hay un contenido establecido, pero en mi modo de ver y siguiendo otros ejemplos de contratos de habitación, pues que yo he ido viendo a lo largo de mi carrera profesional o que veo en otros compañeros que han ido redactándolos, yo aconsejo siempre que tenga un mínimo, ¿vale? Entonces, si te parece, Carmen, vamos a repasar qué contenidos, qué conceptos mínimos tiene que tener un contrato de habitación, dado que no se rige igual que un contrato de alquiler de una vivienda, ¿eh? Entonces, es un contrato, pues eso, que se puede pactar entre las partes, pero que la normativa es el Código Civil en el artículo 1554.
¿Qué hay que tener en cuenta exactamente?
Exactamente. Tiene que tener para mí un contenido mínimo, para que luego no nos llevemos a sorpresas o no haya problemas entre las partes. Vamos a ver, en primer lugar, lo que tiene que tener es identificada las partes, es decir, la parte arrendadora, es decir, el propietario de la vivienda, la persona que nos alquila, la vivienda, la habitación y la persona que alquila esa habitación, ¿vale? Yo aconsejo, pues eso, que aparezca el nombre, apellidos, el DNI, el teléfono y, bueno, pues la identificación del propietario. En segundo lugar, la descripción de lo que se alquila, es decir, la descripción de esa habitación, es decir, esa habitación dentro de ese inmueble, de esa vivienda, ¿cuál es la habitación? Más o menos qué capacidad tiene, cómo es esa habitación.
Y si hay fotos, mejor.
Mejor, sobre todo por el estado en el cual nos encontramos la vivienda, para luego ver en qué estado la dejamos. Lo digo tanto por el arrendador como por el arrendatario, para que luego no haya problemas. En tercer lugar, la duración del contrato. Aquí se puede pactar lo que queramos, un mes, un trimestre, y aquí normalmente lo que se suele pactar es el curso escolar, ¿no? El curso, que por decirlo así, el curso académico, en el cual, bueno, pues normalmente este tipo de contratos sirven pues para, sobre todo para estudiantes, ¿no? Pero también es importante poner, oye, desde el 1 de septiembre pues hasta el 30 de junio, por ejemplo, ¿vale? Es decir, vamos a definir bien la duración del contrato para que luego no haya muchas sorpresas. Pero vuelvo a decir que se puede pactar un mes, un trimestre, lo que queramos, ¿no? Porque evidentemente esto no está sujeto a la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, en cuarto lugar, importantísimo, la cuantía que vamos a pagar todos los meses o cada el tiempo que hayamos pactado y la forma de pago, ¿vale? Es la cuantía y la forma de pago. Transferencia, te lo pago en mano con recibí, bueno, pues al final, la forma de pago. En quinto lugar, la fianza. Ojo, la fianza no es obligatoria, como sí que puede ser la ley de arrendamientos urbanos, pero si nos la pide el arrendador, es decir, el propietario de esa habitación, puede exigirla, ¿eh? Hay que pagarla. ¿De acuerdo? Es decir, no es obligatoria, pero si nos la exige, hay que pagarla, ¿vale?
O sea, se puede exigir, pero no es obligatorio.
Exacto. O sea, nos la puede exigir el arrendador. O sea, no es obligatorio, pero si nos la exige, pues claro, si queremos alquilar su habitación, nos queda más cachabas que pagarlo, Carmen, porque sí, si no, sí. Pues si nos puede decir el dueño de la habitación, pues oye, sigue buscando, ¿no? Como se suele decir, tal. Los gastos, bueno, pues quién y cuáles son, y quién los paga y cuáles son, ¿no? Pues los gastos de comunidad, de agua, de luz, de gas, bueno, todo eso evidentemente convendría bien establecerlo para que luego no nos llevemos sorpresas, ¿de acuerdo?
Lo de la comunidad, ¿tendría que pagarlo la propietaria o se pacta?
Vamos a ver, se pacta, porque el contrato de habitación se pacta. ¿De acuerdo? Los gastos, los consumos se tienen que pactar, ¿vale? Esto es un contrato que nace sobre todo del acuerdo entre las partes. Es verdad que luego nos podemos ir, si no, al Código Civil, como te he dicho, al 1554. Pero aquí es un contrato, el contrato de habitación, en el cual se pacta todo. Por eso hay que dejar definido bien todo. O sea, esto es mínimo, este contenido mínimo que te estoy contando hoy, Carmen, que estoy contando a los oyentes, es lo que, en mi opinión, debería reflejarse para que luego no nos llevemos a sorpresas, ¿no? No nos llevemos sorpresas. Entonces, sea conveniente, por ejemplo, quién paga la comunidad, quién paga... Eso hay que pactarlo entre las dos partes, ¿vale? Ya está. O sea, no es igual que el tema de las obras y las reparaciones. ¿A quién le corresponde? Y hay que definir qué reparaciones paga uno y paga otro. Por ejemplo, si, hombre, yo, por ejemplo, el tirador de la ventana lo abro porque es que abriéndolo soy como el increíble Hulk, pues, hombre, es culpa mía, ¿no? Porque tengo que tener un poco de diligencia al abrir la ventana. Si soy negligente y un poco bruto y me cargo el tirador, pues, hombre, lo tengo que pagar yo. Pero, hombre, estamos hablando que es un tirador de 1932, pues, hombre, evidentemente el paso del tiempo, pues, a lo mejor en un momento determinado me lo quedo en la mano. Yo sí soy una persona muy diligente, muy cuidadosa, pero, claro, llega un momento que el estado es el que es, ¿me entiendes? Por eso también hay, y ahí lo de las fotos y describir un poco cómo está la habitación, como te he dicho en el concepto primero, ¿no? De los primeros conceptos que te he dicho.
Sí.
Entonces, también importante, ¿no? El tema de las reparaciones o de las obras y cómo es conforme al estado de la habitación. Luego también las causas de resolución del contrato, es decir, cuáles son las causas en las cuales resolvemos el contrato resolver de forma anticipada, pues el mal uso, pues hacemos fiestas y ponemos la música a todo volumen, si de repente nos da allí por yo estoy estudiando química, si de repente me da por hacer allí prácticas de química, de repente prendo fuego, meto productos inflamables, claro, hay que ver un poco cuáles son las causas de resolución. Evidentemente, si no pago, evidentemente, si el casero nos está entrando en la habitación cada 2x3, oye, ¿qué tal? ¿Me entiendes? Una serie de cosas que, bueno, que son los mínimos, ¿no? Pero bueno, son un poco sentido común, ¿no? Pero bueno, estaría bien también introducir las causas de resolución del contrato. Y ya, Carmen, ya por último,
sí.
El tema de la subrogación. Es decir, yo, como arrendatario, ¿puedo subarrendar mi habitación? Ojo, si no se pone nada en el contrato, si nadie si nadie pone que está prohibido subarrendar, es decir, yo alquilo y se lo puedo alquilar a un tercero a su vez, si no ponemos nada, yo lo puedo hacer. Pero por eso te digo que ahí el propietario, pues claro, va a estar muy espabilado, no va a decir, oye, que pongan en el contrato de habitación que no puedes subarrendar la habitación a un tercero, ¿vale? Es decir, pues oye, pues si quiero sacar un plus o lo que sea, entonces, si no decimos nada, se va a poder subarrendar. Por eso son, lo digo tanto, este contrato, ojo, lo digo tanto para el estudiante de turno que pase por allí o por el dueño de la habitación, ¿me entiendes? Son, por eso digo que son mínimos que tiene que establecerse un contrato de habitación, que es un contrato un tanto especial. Y además, que hoy en día se da bastante, porque ya afortunadamente, pues hay muchos estudiantes y evidentemente contratar una habitación, pues es mucho más barato que una vivienda entera, ¿no? Y ya como conté la semana pasada, pues bueno, ya sabes, tienes derecho al uso, pues no solamente pues de las habitaciones, de la cocina, de poder transitar por la vivienda, ¿vale? Pero tú lo que has alquilado es la habitación. Por eso digo, es un contrato un tanto peculiar, que es verdad que da juego, porque puedes pactar muchísimas cosas, y no tiene, por ejemplo, a lo mejor o tantas garantías o tantas obligaciones o derechos como puede tener la ley de arrendamientos urbanos cuando alquilamos una vivienda entera. Entonces, bueno, este contenido mínimo animo tanto a los dueños de las habitaciones como a, sobre todo a los estudiantes o trabajadores temporales o gente que está de paso en la ciudad a que tengan en cuenta este contenido con estos conceptos para que luego, efectivamente, no nos llevemos a engaño o empiecen los problemas para una parte para otra y, como siempre, pues bueno, efectivamente nos den trabajo a los abogados que, oye, que bien está, pero bueno, si se evita el problema, pues oye, mejor que mejor, ¿no?
También para la tranquilidad de ambas partes.
Exactamente, eso es, Carmen.
Pues muchas gracias, Jesús Asenjo, por resolvernos todas estas dudas y ya las hemos apuntado para cuando tengamos que alquilar una habitación,
fenomenal.
Seguro que nos viene bien.
Gracias, Carmen.
Gracias, Jesús. Chao.
Un abrazo.
Tanto ego te pegó y ahora nos vemos de frente y yo sí digo adiós. Brindo por los buenos momentos y los invito a mejor vida. Prefiero vivir el recuerdo. Sería tu mundo en tus manos. Sería que no estaba al tanto, a pesar del tiempo, de que todo el rato vas buscando un sol que te dé calor. No se te da bien ser el perdedor. Lo que sospechaba se confirmó.
Valladolid.
Estar informado.
Más de 6 millones de toneladas de cereal son los que estima la Junta que se van a cosechar durante este año, un 89% más que en 2023. También se espera que la producción media de nuestra comunidad sea de cerca de 3.900 kilos por hectárea, casi un 90%. Desde la Consejería señalan que Burgos, Valladolid y Palencia son las tres provincias con el mayor peso regional a nivel de producción, el 60%. La dinámica de este año es positiva, el sector cada vez siembra menos cebada y más trigo. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando cómo afronta el campo la cosecha de cereal, pero lo que también está arrancando ya es la recogida de las patatas. ¿Cómo se afronta esta campaña? Pues para saberlo hablamos con Alberto Duque, que es el presidente de la Interprofesional de la Patata. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
Bueno, apenas hace unos días que ha arrancado esa cosecha de patata, esa recolección, ¿cómo está arrancando?
En principio el precio es un precio digno, es un precio atractivo para el cultivo y, por otro lado, las producciones que se están obteniendo en estos momentos, pues para ser patata temprana no son malas. Hay algunas zonas donde, bueno, pues evidentemente no estuvo igual de regular, algunas partidas que se helaron cuando nacieron, pues evidentemente tiene una producción un poquito menor, pero en general el campo de patatas está bastante bien. Hemos tenido problemas serios con la semilla este año, y hay que denunciarlo y decirlo así. Es decir, parte de que no se consigan buenas producciones va a venir como consecuencia de que la semilla no venía en buenas condiciones. Ha habido muchas reclamaciones por parte de los agricultores porque entendían que pagan una semilla excesivamente cara, porque es casi el 20%, entre el 20 y 30% del valor del coste de producción es solamente la semilla. Y ver que te vienen patatas que no tienen ascencia, que nacen raquíticas y con enfermedades, pues al final desanima mucho al productor. Pero bueno, dentro de todas estas calamidades que nos acosan de forma permanente, pues realmente ahora mismo la gente que está sacando patatas se siente a gusto sacando, porque ve que el precio compensa un poco las desgracias del otro.
Porque hablando de ese problema de las semillas, ¿por qué se ha detectado? ¿Ha sido generalizado? ¿Ha sido casos puntuales?
Ha sido generalizado. En primer lugar, el tamaño de las semillas este año ha sido muy grande. Teníamos patatas inmensas, patatas que eran de consumo, porque no había semilla certificada. Nos han vendido todo lo que tenían los holandeses y los franceses. Y ha habido que partirlas. En el momento que tú partes una patata, por mucho cuidado que tú tengas y desinfectes el material, al final acabas transmitiendo. Si hay una patata enferma, tú coges y al cortar, la máquina vuelve a transmitir esa enfermedad a otra patata que estaba sana. Y con lo cual, pues ahí se han contagiado muchas patatas. Y otras que han venido, pues que no han llegado a germinar. No sabemos por qué, si ha sido por la climatología que ha habido en los países de origen, pues que no han nacido. Y sencillamente no han nacido, es decir, no nacen, no sabemos por qué. Hemos reclamado, hemos hecho en varios casos, bueno, pues reclamación a las propias empresas obtenedoras, y tampoco nos han dado ninguna explicación. Simplemente nos han dicho que, bueno, que se intentará compensar. Ya veremos a ver con qué lo van a compensar.
Hablaba de unos buenos precios. ¿En qué margen nos movemos? Bueno, ya sabemos que los precios de las patatas, a medida que se va sacando más, pues van bajando. Pero ¿cuál es el punto de partida de esta temporada?
Pues en estos momentos son atractivos, porque tampoco hay patata en Europa. Entonces el precio es un precio bastante atractivo, entre los 50 céntimos aproximadamente, aunque, bueno, pues parece que hay una presión a la baja, cosa que no acabamos de entender, porque en el sur se ha estado sacando patatas, se vendían toma 60, 65 céntimos al agricultor, y no entendemos por qué cuando hemos llegado aquí a comercializar de aquí, sin que haya esa presión en el mercado, porque no hay género. Es decir, no hay género. A mí me llama la gente y me dice que se están acabando las patatas, pues se acaban, y los agricultores te dicen lo mismo, ¿no? Que no hay patatas. Dice, bueno, tengo patata para sacar esta semana. Resulta que te llega el jueves y ya te has quedado sin género porque no hay producción. Entonces no entendemos por qué tiene que bajar el precio. De todas las maneras, si se mantuviera en estos valores, en torno a los 50 céntimos, yo creo que era un precio razonable para la situación de este año.
Y en cuanto a kilos por hectárea, ¿cómo está siendo?
Los kilos, bueno, pues ya digo que muy relativos, ¿eh? Hay partidas de 30.000 kilos y hay partidas de 40 y 45.000 kilos. No mucho más allá. De momento, lo que se está sacando no pasa de esas producciones de 35 y a 40 toneladas. Y son unas producciones relativamente bajas, ¿eh?
¿Y eso puede ser porque al no haber patatas se haya metido un poco de prisa para sacarlas ya y que no se hayan dejado madurar del todo?
No, te voy a decir por qué. Porque hoy día la patata de la que estamos hablando es de patata de consumo, patata en fresco, y eso tiene un calibre máximo comercializable, que es en torno a 80 milímetros. Entonces, si tú, por la razón que fuere, dices, bueno, voy a dejarlas a ver si se hace más piel, a ver qué pasa, al final se pasan de ese calibre y al final todos son problemas también para la comercialización. Por lo tanto, parte de ello viene como consecuencia de que no hay mucho número de patatas, pero enseguida cogen el calibre y al coger el calibre máximo que se puede comercializar, pues automáticamente hay que quemarlas y hay que sacar la patata, de lo contrario, pues, son totalidades.
Y ya para terminar, Alberto, ¿podemos decir que puede ser una buena temporada de patatas en cuanto a precio, que se cubran costes, o es pronto para decirlo?
Vamos a ver, ahora en los precios iniciales hay que recordar que ahora mismo habremos sacado en torno a un 15, un 20% o mucho de la patata de Castilla y León, como mucho, ¿eh? Yo creo que no se llega ni al 20%, aunque hay datos que dicen que sí, que de superficie sí, no lo sabemos exactamente. Pero yo creo que sí, que puede ser un buen año, y esperemos que sea un buen año. Yo creo que los precios que tiene son los precios razonables que el consumidor también puede pagar, y por lo tanto yo creo que vamos a darnos por contentos todos.
Pues Alberto Duque, presidente de la Interprofesional de la Patata, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
estar informado.
En Flexicar.
Hoy en Tífer Valladolid, salmón noruego al corte el kilo por solo 11,95 y mejillón gallego malla de un kilo aproximadamente por solo 1,75 la malla. Tífer, los mejores productos al mejor precio en Avenida Soria 22 y Avenida Salamanca 86.
En Mi Alcampo Mercado del Val de Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1, en calle San Benito 1, Mercado del Val. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Llega a Valladolid el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel del 14 al 22 de septiembre en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Los mejores jugadores del mundo en liza y una experiencia única con música en directo y un gran show de luces y sonido. Compra ya tus entradas en valladolidpremierpadel.com. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Oiso, Adeslas, Joma Pádel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Google, me pregunto si busco coche. Ey, si busco coche.
¿Has querido decir si buscas coche? Buscando resultados de si buscas coche en Valladolid.
Ven a tu tienda si buscas coche con más de 2.000 coches en stock y 100 años de clientes satisfechos.
Calculando ruta, su destino estará a la derecha.
Si buscas coche, Avenida de Burgos 57.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
No hay reloj y si tienes...